Continuamos hacia adelante en este tiempo de Magazine y a esta hora saludamos aquí en nuestro estudio a José Luis Llamas, que es presidente de Asdifilor, que es la Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Lorca. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, estamos yo creo que de enhorabuena porque además estáis trabajando yo creo que a muy buen ritmo en vuestra sede aquí en La Viña y además con proyectos muy interesantes cara al todo lo que resta en este 2024, ¿no?
Sí, eso es una buena noticia, podemos decirlo, porque bueno, nosotros, nuestras asociaciones, pues bueno, como digo yo, trabajamos proyectos y este proyecto es bastante ambicioso y bueno, ya nos da continuidad. Como digo yo, empezamos ya en marzo, empezamos el 11 de marzo y terminamos, el 30 de diciembre terminamos. Entonces pues ya tenemos, la verdad que una carrera de fondo, podemos decirlo así, y un proyecto, como digo yo, bastante determinante, ¿no? Son proyectos muy determinantes. Porque bueno, es un poco trabajando ya, perfilando y ultimando trabajos que llevamos ya muchos años trabajando, ¿no? Entonces pues nosotros creemos que este año va a ser muy decisivo para bueno, la continuidad de los proyectos.
Bueno, yo creo que son cuatro proyectos en uno, vamos a ir ahora desgranando, pero vamos como por partes, como diría aquel, ¿no? Porque el pasado martes recibíais en vuestra sede la visita de la concejala de discapacidad, Belén Díaz, que me imagino que intercambiabas ahí posturas con ella y en qué medida os va a ayudar el Ayuntamiento de Lorca a desarrollar estos proyectos y estas ideas que tenéis.
Bueno, ahora mismo por parte de la concejalía, que también fue una grata sorpresa también esta nueva creación de esta concejalía de discapacidad, ¿vale? Que bueno, que no había existido, entonces pues bueno, la hemos cogido con bastante ilusión y bueno, y ahora mismo, como digo, en este caso Belén, estamos intentando llevamos ya meses con ellos trabajando, bueno, desde que ellos empezaron en mayo del año pasado, incluso cuando empezamos ya con el tema del Día Internacional de Discapacidad, bueno, Belén no dudó en contar con nosotros para ver, oye, José, ¿cómo estás? Que dice, que se ve esa intencionalidad de trabajo, ¿no? Bueno, puede ser un lindo conductor a nivel interno del ayuntamiento, que uno de los grandes problemas que tenemos en las asociaciones, o en mi caso en la asociación, yo trabajo con todas las concejalías. Una discapacidad, accesibilidad, es transversal y es troncal con todas las concejalías. Entonces, bueno, pues lo que queremos es un poco que nos facilite ese trabajo, Belén, que nos ayude un poquito ese trabajo interno de concejalías, y ya viene ello, pues bueno, ¿qué podemos hacerlo? Y bueno, la primera, vemos que la actitud fue muy positiva, que era que conocieran nuestro trabajo y encima todos nuestros trabajadores, ¿no? Porque, como digo yo, esto no es cosa de uno, sino es cosa de un grupo de trabajo multidisciplinar que estamos trabajando con ello.
Dentro de ese grupo de proyectos que tenéis hace ya un tiempo que venís desarrollando el proyecto Vida Independiente, por el que se habilitó una vivienda en el barrio de San Fernando, ¿cómo está ese proyecto?
Bueno, ese proyecto, como aquí que dice, está limpia. Vamos, la semana pasada ya pudimos darle el último repaso. Hemos tenido una incidencia, ¿vale? Porque, bueno, como la vivienda está totalmente domotizada, bueno, como todo, ¿no? Hay que adaptarse también a las nuevas tecnologías que tenemos la vivienda, y hubo un pequeño problemilla con una persiana y estamos intentando a ver si la dejamos. No me gusta presentar una cosa rota, no por nada, porque queremos que ellos vean el tema de todo, que realmente qué significa domotizar o incluso adaptar una vivienda en todo ámbito. No solamente vamos a hablar ámbito de puertas, sino también a nivel de tecnología, cómo se puede afrontar una vivienda, hacerla totalmente adaptada a cualquier tipo de necesidades sobre la discapacidad.
Para aquellos que no saben lo que es una vivienda domotizada, ¿qué tiene domotizado? Aparte de puertas, persianas, cocina, yo creo que todo, ¿no?
Tiene todo, mirillas, de cuando nosotros miramos con el rabillo muchas veces a ver si quién entra por la puerta o no. Eso también está digitalizado. Hemos digitalizado el video portero, también está eso. Crecí hoy en día con el móvil, la televisión también está también incluida. Crecí, hemos adaptado, todo hecho persianas, cortinas. También tenemos, bueno, no hemos instalado todavía, ¿vale? Pero tenemos sensores de humo. Hemos instalado en la caldera, bueno, la caldera donde está la caldera, el calentador eléctrico también está domotizado. Quiere decir, es todo. Tenemos incluso las lavavajillas. Las lavavajillas también está domotizada. Quiere decir, las lavavajillas nosotros podemos programarla, decirle cuando con el móvil cuando creo que se ponga, cuando no. La puerta es, la puerta abatible es donde está totalmente el cuadro de mando para utilizar la lavavajilla. Quiere decir, tú coges la puerta y la puerta es donde va todo. Quiere decir, es esos niveles que queremos llegar, ¿no? No he podido hacerlo más, y mira que por gracias a Reto Yo Si Puedo del año pasado fue nosotros beneficiario y conseguimos 17.000 euros. Bueno, por el piso se ha invertido 15.000 euros. Es decir, es una inversión muy importante y muy costosa. Y por eso digo, Paco, que se puede hacer viguería.
Pero desde bueno. Luego. Oye, José Luis, ¿y cuántas personas pueden vivir en ese piso?
Ese piso solamente está acondicionado y eso es lo que estamos planteando para una persona con discapacidad, mujer reducida en silla de ruedas. Uh-huh. Que eso es, Paco, muy importante. Identificar esto porque, bueno, si entra una persona vidente, bueno, hay tres habitaciones. Quiero decir, cualquiera de las tres habitaciones, una persona vidente puede tener. Una otra persona que tenga otro tipo de discapacidades está totalmente para vivir todas las personas que se consideren necesarias. Pero si hablamos solamente con silla de ruedas, solamente puede habitar una persona. Bueno, su familia, su compañero, su pareja, lo que sea.
Bueno, oye, que cambiando de asunto, se acaba de llevar a cabo un concurso artístico en el ámbito local a través del cual se realizan diferentes talleres en aras de la sensibilización, ¿no? De vuestra discapacidad, ¿no?
Sí, bueno, lo que no que se está realizado, sino se va a realizar, uh-huh. ¿Vale? Esta también es la primera vez que se va a hacer. Nosotros, Adifilos lleva también ya unos 11 años haciendo campañas de sensibilización escolar, ¿no? Nosotros, no, bueno, creemos que es muy importante también este tipo de actuaciones que estamos haciendo. Y bueno, pues este año ha tenido una acogida con la concejalía, en este caso con el concejal de discapacidad, de que, bueno, que queremos también recompensar un poco también a esos alumnos que realizan nuestros talleres con nosotros. Bueno, pues queremos presentar un concurso con los colegios, ¿vale? Los participantes. Cuando hablamos de artístico, queremos saber que ellos cómo ven, ¿no? Con temas de dibujos, con arcillas, con cartulina, como ellos quieran. Quiere decir, nosotros no vamos a decirle, tiene que ser una cartulina, no. Quiere decir, queremos ver realmente cómo ellos van percibiendo lo que es la discapacidad. Entonces, pues es una forma también que nosotros nos da visibilidad este concurso y esperemos que tenga alguna acogida y bueno, ya ves cómo sale.
Oye, ¿y cuál es en la respuesta de los chavales, de los alumnos que trabajan habitualmente con vosotros y cómo lo han tomado?
Bueno, es que de todo, que te pueden contar todo. Sé que mucho antes con la colaboración de FanDiff, en otro año, llevamos ya un par de años que no hemos hecho con dibujos, Cristian, a nivel regional también hay un concurso a nivel regional por parte de FanDiff que también hemos hecho. Bueno, pues cuando tú ves muchas veces los propios dibujos, por decirlo así, cuando tú los ves, ves cosas que no te lo imaginas, cosas que ni nosotros propios hemos imaginado cómo ellos han discurrido o cómo ellos han percibido la discapacidad. Para hacerlo así un poquito más gráfico, más intuitivo, era que, yo que sé, una persona, estaba el hombre este de la guadaña, ¿no? De la muerte, uh-huh. ¿No? Estaban en una acera con un escalón y el chico que hacía ruedas, a ver si cruzaba, ¿no? Como diciendo, como cruces por aquí, te vas a matar. Quiero decir, llega a ese nivel de eso. Los chicos, cuando hacemos el tema de la campaña de selecciones, es genial. Quiero decir, no lo llevan muy bien los padres. Los padres no lo llevan muy bien porque, como le hablamos tema de aparcamientos, le hablamos tema de todo eso, ellos mismos le están diciendo, papá, esto es azul, aquí no puedes aparcar. Papá está aparcando un paso de peatones. Hijo, déjame, dice, no me bajo del coche porque me han dicho que no puedo bajar por el lado de la calle. Bájate tú si quieres. Es decir, hay concentraciones que dices tú, José, mi hijo está aprendiendo mucho. Digo, bueno, es una realidad, lo que queremos es cuidar a tu hijo y queremos que tu hijo, bueno, intentemos de que normalice mucho la situación.
Eso es muy bueno cara al futuro, pero que tendría que ser ya una realidad en el presente, ¿eh?
Ojalá que hubiéramos tenido esta y queremos fortalecer mucho el tema esto. Que el tema educativo para mí es una asignatura obligatoria que debe de existir. No es solamente discapacidad, no, si estamos hablando de inclusión. No hablamos solamente de eso, ¿no? Porque es una tarea muy, muy costosa que nos cuesta, ¿no? Y bueno, pues hay otras acciones que sí que están trabajando un poco en ese ámbito de la inclusión, bueno, pero más bien trabajando a nivel individual, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo queremos que sea un poquito más global, es nuestra idea.
Bueno, oye, esa campaña con FanDiff, has mencionado anteriormente a FanDiff, es una campaña de sensibilización, se va a hacer junto a FanDiff a final de año. ¿Es precisamente de la que hablabas?
Sí, exactamente. Quiero decir, aquí vamos a hacer dos cosas diferentes. Una a nivel regional, que será con FanDiff.
Así es.
¿Vale? Y la otra, la de concurso artístico, que lo hacemos a nivel local. Queremos que también, que a nivel local, bueno, pues también se reconozca un poco más, al margen de que sea con Fandik a nivel regional, pero bueno, a nivel local queremos darle un plus, queremos también un poquillo subir un poquillo el nivel y a ver realmente cuál es la situación. Esa es nuestra perspectiva y a ver lo que sale.
Oye, qué importante que ese que el servicio de empleo y formación esté, pues en este caso, colaborando con vosotros en lo que se refiere a la inserción laboral, ¿no? Porque es un escollo también y es un problema que os estáis encontrando muy importante.
Sí, nosotros estamos realizando, firmamos convenio en noviembre, ¿vale? Pero bueno, es un trabajo también bastante, porque es la primera servicio que va a tener ya Fandif, también tengo que nombrarla porque es así, Fandif tiene un servicio de inserción laboral, sí, ellos vienen una mañana aquí a Lorca durante una semana, pero queremos que nosotros debemos de dar un empujón mucho más importante, porque claro, como todo al fin y al cabo, pues no pueden llegar a más. Entonces, pues nosotros creemos que vamos a tener la oportunidad, ya que se ha firmado este convenio, de tener un gabinete, un asesoramiento aquí en Lorca, no solamente en Lorca, va a ser para Don Valentín, que eso también es muy importante. Quiero decir, no es una población de 100.000 personas, sino vamos a tocar también a nivel local, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo precisamente a nivel personal, sí, todos lo hemos sufrido ese tipo de laboral, ¿no? E incluso ya hemos hablado con diferentes instituciones. También hemos estado hablando con IMAS, Evo, el equipo de evaluación de aquí de Lorca, y ellos mismos nos dicen: José, la mayoría de personas, el 90% solo quieren trabajar, no quieren la paguita, quieren trabajar. Y eso, pues, quiero decir, hemos llegado a un momento ya de la vida independiente, señores, esto es vida independiente. Trabajar, tener un piso, y luego hablaremos de ocio y tiempo libre, que eso también es un tema a tratar.
Oye, plan de accesibilidad. Lorca, y ya no solo Lorca, englobáis también a toda la comarca y es un plan, yo diría que a desarrollar aún mucho.
Mucho no, mucho que incluso ya está, incluso ya ha caducado. Hemos tenido ese problema. ¿Por qué ha caducado? Porque, bueno, como todo, ¿no? No haber sido recepcionado, no haberse incorporado ya. El ayuntamiento tiene que haberlo incorporado ya hace unos años, ha perdido fuerza a nivel legal, quiere decir, a nivel de normativa, ya hay que cambiarla. El año pasado cambiaron la normativa, se regulaba cierta normativa, la orden BIT, ahora es TMA, quiere decir, incluso ahora nosotros, estos 9 meses, todo lo que tenemos hecho, el trabajo hecho durante hace 5 años, tenemos que actualizar. Tenemos que utilizar la nueva normativa, por eso, porque nuestro convenio no puede morir. Quiere decir, no podemos dejarlo como ha pasado, que están ahora mismo en la UCI, queremos sacarlo de ahí. Quiere decir, nuestro proyecto tiene que estar en la calle. Tenemos que sacarlo como sea y nuestro trabajo que va a hacer nuestro arquitecto tiene que sacarse ese plan. Tenemos que darle otra vez vida porque si no, realmente muere y no podemos dejar morir esa inversión económica, esa inversión de trabajadores que han trabajado durante varios años, no podemos dejar que muera.
Oye, ¿y qué respuesta habéis recibido desde, primero, la Concejalía de Discapacidad por parte de Belén Díaz? Pero me imagino que no todo está en Belén. Lógicamente, aquí hay, como tú comentabas al principio, diferentes concejalías implicadas. Aquí tenemos que ir todos a una y finalmente pues tiene que ser el equipo de gobierno el que finalmente lleve a cabo ese cambio de normativa que es vital para vosotros.
Claro, quiero decir, el tema de, bueno, la normativa la haremos nosotros, pero ellos sí que quiero que la recepcionen ya. Es como dice, no todo puede pertenecer a la Concejalía de Discapacidad. Está totalmente, casi todas las concejalías en años anteriores, todas están informadas. Quiero decir, al fin y al cabo, si hablamos de turismo, está el plan de accesibilidad, turismo accesible. Si hablamos de urbanismo, estamos hablando de edificios, fomento, educativo. Cualquiera que toquemos está totalmente ese. Solamente nos queda que ellos digan: José, danos el proyecto, vamos a dotar económicamente del proyecto, que es muy importante, porque no tiene sentido de entregar un proyecto y no esté dotado económicamente. No nos sirve entregar 100 y pico edificios si no se cuantifica o no se le pone un precio a esa rehabilitación.
Una partida económica.
Y eso tiene que el ayuntamiento, por ley también, ya debe de contemplar, en los presupuestos generales, debe de contemplar ya esta partida.
José Luis, ¿en qué ha cambiado Lorca desde que aquel José Luis Llamas iba por las aceras echando fotografías a aquellos lugares en donde había impedimentos muy grandes para la gente con discapacidad. ¿En qué ha cambiado desde entonces hasta hoy en día?
La fotografía no ha cambiado, sigo haciendo fotografía. porque realmente, bueno, ya no es tanto como antes, no era tan crítico, pero sí que sigo, bueno, esto para mí, o para cuando hago los proyectos, un poco también reflexionar de cómo va cambiando las situaciones, ¿no? Cómo se va haciendo cambios, cómo la gente interpreta los cambios, ¿no? Cuando hacemos una acera ancha, interpreta que la gente, pues podemos, por ejemplo, el tema de hostelería, tiene todavía esa concepción, ¿no?, de que, bueno, cera mancha más sillas, cuando realmente es otro tipo de mentalidad que debemos de trabajar, ¿no? Los vehículos, ¿no?, se cree más ancho, oye, me compro un coche mancho, ya puedo aparcar encima de la acera. Es decir, todavía eso hay que trabajarlo, todavía hay que trabajarlo bastante. Y cuando se crea este tipo de amplitudes, ¿no?, ¿para qué quieres tanta acera? ¿Para qué quieres eso? Bueno, imagínate en un ejemplo muy claro, y eso es muy evidente, el tema de la avenida de Juan Carlos I. Antiguamente, nadie paseaba, y paseaban por allí porque era obligatorio de paso. Hoy en día las aceras del Juan Carlos I están abarrotadas de gente. Es decir, es muy evidente cuando una cosa se peatonaliza o cuando hay una, ¿cómo voy a decir?, agradable pasar por un sitio, la gente disfruta, ya se para en el comercio, ya se para a mirar en la tienda. Antes no, antes miraban porque iban por detrás de nosotros, no podían pararse porque las aceras eran de 80 centímetros. Es decir, eso ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. Entonces, eso es nuestro trabajo que debemos realizar. Queremos que, ¿por qué motivo hacemos este tipo de acera? ¿Por qué hacemos, por ejemplo, el tema de plataforma única? No para que quepan más coches en la acera, simplemente lo hacemos por todo. Hoy en día, con el tema del terremoto, se ha aprendido mucho de la gran dificultad que tenemos las personas con movilidad reducida en silla de ruedas. Uno de los problemas era las aceras. Hoy en día, si hay cualquier cosa, podemos ir ya al medio de la calle y que no nos pase la, desgraciadamente, lo que los fallecimientos que hubieron, que uno de los motivos era el tema de la parte de arriba de los
las cornisas.
Uh-huh. Eso se puede ver, como digo yo, si hubiera tenido eso, a mí, por desgracia, por suerte, mejor dicho, no me ha causado, pero eso hubiera sido, y eso con el tema de la plataforma única, nos hacen eso, nos hacen ya poder manejarnos por la izquierda, por la derecha, por el centro, que si nos da esa visibilidad, que eso es lo que también lo que queremos un poco, que ellos vean. Que es decir, no es porque no queremos meter coches, no, los coches estarán siempre y cuando sean necesarios, no nos importa. Al final hay que convivir coches, vehículos, patinetes, todos tenemos que convivir. Entonces las aceras se hacen por eso, porque al final queremos adaptarlo para todos, no solamente para que haya un coche que pase cómodamente, no. Coche, peatonales, patinetes, bicicletas. Eso es nuestra idea y eso es lo que trabajamos. Aunque hablamos de discapacidad, pero todo es inclusión, todo relaciona con eso.
Desde luego que sí. Oye, la última vez que estuviste aquí estuvimos hablando de esa problemática que teníais con los autobuses, el Lorca-Murcia, o nos da igual el trayecto, el recorrido, ¿no? Uh-huh. ¿En qué se ha arreglado?
Bueno, tuve una incidencia hace poco, también, Paco, pero bueno, como digo yo, cuesta mucho trabajo, no sé el motivo de que cuesta mucho trabajo, y tengo fe, que si tengo fe un poco, y también, que si la empresa saliente, ¿vale?, que también ahora hay otra nueva empresa que se ha adjudicado la empresa, intentamos trabajar con las empresas, que si ya hemos llegado a un momento que tenemos que trabajar los choferes, nosotros, porque si no, vemos que no vamos a tener, nunca vamos a llegar a eso. Que si la administración pública le está costando mucho trabajo entender de que no podemos estar llamando 24 horas para eso. Nosotros, ahora mismo, si a mí digo a las 12, hace un buen día, me quiero ir para Águila, no puedo llamar mañana, si mañana yo no sé si me apetece o no me apetece viajar. Entonces estamos trabajando mucho sobre eso y espero, bueno, creo que va a ser la primera vez que con la nueva línea, a ver si ya se han solventado los problemillas que hubo. No tuve nada con la accesibilidad, fue un tema, una incidencia de una rotura de una luna de cristal. Cuando cambió un autobús, ese autobús, hubo un problema técnico, no funcionó tal, pero sí que estaba otro disponible con accesibilidad. Pero pasa que a nivel técnico, pues bueno, como todo, son cosas nuevas, la empresa todavía no estaba ahí muy ese. Y hoy, a las 3, me voy en el autobús, a ver si realmente ya podemos tener ya ese disfrute. Pero yo estoy hablando de Lorca, pero yo no, a nivel regional sí que también hay muchos problemas, que hay muchos problemas. El transporte público es bastante un tema bastante complicado.
Oye, lo que sí que veo es que te has rodeado de una gente ahí en la asociación, en la sede de la asociación, y lógicamente los que te acompañan en esa directiva, que ole, ¿no? Que es un grupo muy interesante, ¿eh?
Sí, yo necesito más gente, quiero que ese grupo vaya creciendo. ¿vale? Ahora mismo, como digo, la junta directiva, lo que quiero que sea mucho más grande y que esté más gente, ¿no? Como digo, esa junta directiva llevamos ya bastantes años y necesitamos, como digo yo, que nos empuje un poco más, que venga más gente con no otra idea, simplemente con otra idea y encima todo, como digo yo, aportando, ¿no? Que eso es lo que necesitamos ya la junta directiva. Llevamos ya bastantes años, llevamos ya creo que 2000, llevamos ya casi 10 años en la misma junta directiva. De ellos no, perdona, no. Cambiamos hace poco también, hace unos 6 años, y cambiamos la junta directiva, ¿no? Pero queremos eso, quiere decir, la junta directiva también necesitamos un poquillo de apoyo de nosotros mismos, quiere decir, nuestro propio colectivo que hagan eso. Y bueno, y eso es lo que estamos trabajando. Como ya estás viendo, bueno, ya el otro componente nuestro, pues bueno, está también bastante demostrando también que podemos seguir haciendo cosas. Nuestro compañero, por ejemplo, Jaime, que bueno, que ahora ya se ha puesto serio con el tema de deporte, por favor, ya Jaime te tocaba ya ponerte tal, ya le tiene ya su silla, su todo eso, y bueno, creo que bueno, que estamos haciendo un buen trabajo y eso lo haremos.
Y aquí contaremos ese trabajo según se vaya desarrollando, José Luis, que cuenta con nosotros, con Área Lorca, para ir contándole a los oyentes pues cómo vais cumpliendo objetivos, sí, de sí. Esos proyectos que tenéis en marcha, que son todos muy pero que muy interesantes e importantes para la gente con discapacidad y para los que no tienen discapacidad, que son parte fundamental e importante en cada uno de los proyectos.
Sí, eso lo haremos durante tu año, Paco, y te digo que vamos, ya te presentaremos nuestro, como yo diríamos, declarando también nuestros profesionales, que eso también es muy importante, que ver también nuestros profesionales que trabajan con nosotros, que durante años también los conoceréis.
Abrazo grande, amigo, y gracias por venir por aquí por el estudio.
A vosotros, gracias.